En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 18 de julio. El saludo de Luis Munilla en nombre de la redacción, con Álvaro Madrid, con Isaac Avilés y con Javi Gómez, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE en España, y con Quique Gómez sentado a los mandos del sonido. Y por supuesto, como siempre, que estamos en verano, hay más gente en la sala de máquinas, gente que ha venido a ayudar y a aprender. Están, además ya lleva bastante tiempo por aquí, Cristina Bejarano, y están también María Panadés, Elena Gutiérrez y Manu Herráez. Ojo que el día viene con curvas, nos lo queríamos perder. Estamos hasta arriba, ¿eh? Estamos que lo tiramos. Más allá de que los aficionados al ciclismo hemos alucinado con Jonas Vingegaard en el Tour, hay muchos, pero que muchos nombres del día. Entre ellos, por supuesto, Mbappé, hoy era día importante, Joao Félix o el jefe de los árbitros, Luis Medina Cantalejo. Vamos por pasos. Del caso Mbappé. Mbappé ha vuelto hoy a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Ayer eran pruebas médicas, hoy entrenamientos. No se ha producido ningún encuentro privado entre Kylian y el presidente Nasser Al-Khelaifi. Eso sí, el presidente se ha reunido con todos los jugadores y ha dado un discurso en el que ha lanzado un mensaje que suena, blanco y en botella o clarísimo para la estrella. Nadie es más grande que el club y el jugador que no respete o no quiera jugar por este escudo no debería estar aquí. Lo que digo, hecho a medida para la situación de Kylian Mbappé. Ojo a lo que ha publicado Fabrizio Romano, conocido periodista, que se mueve maravillosamente bien en el mercado de fichajes y que tiene que ver con el futuro de Joao Félix. El periodista ha hecho públicas unas declaraciones que le ha realizado el portugués y en las que Joao Félix reconoce su deseo de fichar por el Barça. Me encantaría ir al FC Barcelona. Siempre ha sido mi primera opción. Y añade, si sucede, cumpliría mi sueño de niño. Estas declaraciones, insisto, se las ha hecho al periodista Fabrizio Romano. Hola, Fabrizio, buenas noches.
Hola, buenas noches y un grande abrazo desde Italia.
Igualmente para ti. ¿Cuándo ha sido la entrevista? Perdona.
Ha sido hoy, como 10 minutos antes de publicarla. A mí siempre me gusta dar las cosas cuando están. Claro, el tiempo es correcto y así que ha sido una conversación con Joao Félix directa hoy por la tarde.
O sea, ha sido a través de teléfono, entiendo, ¿no?
Sí, claro, sí, uh-huh. Sí, sí.
Él está en la concentración del Atlético de Madrid, claro.
Sí, está en la concentración del Atleti y claro, es un momento importante para Joao Félix, así que claro, es una declaración muy importante también por el momento. Sabe muy bien que es crucial ahora hacer su futuro, lo que va a pasar en las próximas 2-3 semanas, y yo creo que ha querido enviar un mensaje muy claro que su sueño es ir al Barça. ¿Tú? No lo veo súper fácil, pero esto es.
Tú has notado que él tenía muchas ganas de hablar y decir esto, ¿no?
Sí, muchas ganas de hablar, muchas ganas de poner claro que él quiere irse, quiere salir, quiere una oportunidad diferente, que esta oportunidad quiere que sea el Barça. Claro, otra vez yo lo veo muy complicado por el tema financiero y todo, pero la realidad es que el Barça lo va a intentar y que Joao Félix va a intentar ir al Barça de manera muy clara.
Oye, perdóname que te haga la pregunta así, si puedes tú me respondes. ¿La entrevista se la has pedido tú directamente o alguien de su entorno te ha dicho, oye, Joao quiere hablar?
No, yo he hablado con Joao, yo le conozco a Joao hace que estaba en el Chelsea, también le he conocido en persona en Londres, cuando estaba en el Chelsea Dortmund, el partido de Champions en marzo, así que ha sido una declaración directa con Joao.
Las frases que tú has publicado, Fabrizio, son las que hay, no hay más, ¿no?
No hay más, solo es esto, quería hablar esto del Barcelona y nada más, y de momento, claro, a ver qué va a pasar, pero las declaraciones son sobre el Barcelona y nada más de momento.
O sea, que a él no le has notado en ningún momento preocupado por los problemas económicos que tiene ahora mismo el Barça.
No, te digo la verdad, no. Yo creo que es más una declaración para aclarar que su sueño es ir al Barça. Luego lo que pasa por el tema financiero, eso siempre depende de los clubes, de los agentes y de toda la gente de su entorno, no depende de él. Así que el sueño de Joao es el Barça, luego si esto va a pasar no depende de Joao.
Después de conseguir estas declaraciones de Joao, ¿tú te has intentado poner en contacto con el Atlético de Madrid o con el Fútbol Club Barcelona?
Yo, como siempre, he intentado estar en contacto. Entiendo también que es un momento que en los clubes no quieren comentar lo que ha pasado, porque no es fácil por el Atleti y por el Barça. De momento no es una fase de la negociación avanzada, así que es normal. Pero es mi trabajo. Si tengo un jugador que quiere decir algo, poner las declaraciones y ya está. Esto es.
Fabricio Romano, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar hoy en el partidazo.
Un abrazo grande a vosotros. Chao, chao, chao.
La pregunta, evidentemente, también es el Atlético de Madrid, ¿qué dice de todo esto? Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues mira, hasta el último segundo hemos estado recabando información y el Atleti, lógicamente, no sabía que esto se iba a dar. No había dado permiso al jugador y además lo entienden como una falta de respeto hacia el club, una falta de respeto hacia la afición. El jugador ya sabe, tanto él como su agente, lo que tiene que pasar para que salga del club y esta no es la manera. Entonces el Atleti muy enfadado con el jugador y muy enfadado con su agente, que además es un agente con el que tiene mucho trato desde hace mucho tiempo.
Ya ven que no exagerábamos un ápice cuando decíamos que había muchas cosas que contar y muchas cosas de última hora. Luego, evidentemente, vamos a preguntar también en Barcelona, nuestro compañero de COPE de Barcelona, qué se dice o qué se piensa por allí del asunto de Joao Félix. Atención también a la polémica, decía antes, que afecta directamente al presidente del Comité Técnico de Árbitros, que es Luis Medina Cantalejo. Libertad Digital ha desvelado hoy unos audios de Cantalejo, de Medina Cantalejo, dirigidos supuestamente, e insisto en esa palabra, supuestamente al exárbitro o ya exárbitro Estrada Fernández. Y en ellos se escuchan estas descalificaciones.
En algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo. Pero ándate con ojo, porque eres la deshonra del arbitraje español.
Son declaraciones muy fuertes que luego vamos a ampliar. Y ya digo que supuestamente se dirigía a Estrada Fernández, al que posteriormente echaron como árbitro del VAR. En unos minutos viene Fouto, en un momento prácticamente, porque Fouto tiene mucho que decir al respecto de este asunto. Otra de líos, el Sevilla y Monchi guardan silencio después de las declaraciones de Isco en una entrevista en Marca con Juan Ignacio García Ochoa, que estuvo anoche aquí contándonoslo, en la que el centrocampista aseguraba que Monchi, entonces director deportivo del Sevilla, le agredió. Ni el club ni el director deportivo han querido realizar ningún tipo de declaración al respecto. Y hoy estamos pendientes de la segunda parte de la entrevista en la que va a hablar de su paso por el Real Madrid, de su relación con Santiago Solari y también de otros temas. El Fútbol Club Barcelona, al margen del tema Joao Félix, anunciará el fichaje de Oriol Romeu en las próximas horas. Hoy lo que se ha hecho oficial es la cesión de Pablo Torre al Girona para la próxima temporada. Por cierto que el Barça está tranquilo, o dice estar tranquilo, a pesar de la información que dio anoche Pedro Morata en este programa y a esta hora, en la que explicaba que el conjunto azulgrana está bloqueado y que el impago de 60 millones de euros procedente de las palancas impide inscribir, a día de hoy, los fichajes y los jugadores renovados. Desde el club aseguran que todos los jugadores van a estar inscritos cuando empiece la liga y recuerdo que mañana es el viaje a Estados Unidos. En el Real Madrid hoy se han incorporado Modric y Camavinga a los entrenamientos. Mañana es cuando el equipo va a viajar a Estados Unidos para iniciar la gira. Y del mercado de fichajes, tenemos una conexión de última hora con Sevilla. Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, por aquí estoy, Munilla, muy buenas.
Ayer nos lo anticipabas, pero está ya Sergio Canales muy cerca de marcharse del Betis.
Sí, según ha podido saber el partidazo de la cadena COPE, el traspaso de Canales al Rayados de Monterrey a esta hora de la noche está prácticamente cerrado. Y a esta hora los clubes se intercambian los documentos. Monterrey va a pagar, Munilla, 10 millones de euros fijos al Betis en concepto de traspaso, más una cantidad que me cuenta que puede fluctuar entre los 5, 6, 7 millones más en variables. Canales, por su parte, firma un contrato de 3 temporadas en el Monterrey y pasará a ganar prácticamente el doble de lo que ingresaba en el Betis anualmente, 5 millones de euros limpios por temporada. Canales, a esta hora de la noche, se encuentra en Inglaterra, a donde ha viajado junto al resto de la expedición esta misma tarde. Tenía pensado iniciar la segunda parte de la pretemporada, pero es cierto, y venimos informando desde este mediodía, Munilla, que las negociaciones entre el Betis y Rayados de Monterrey se han ido intensificando durante la tarde-noche y se están rematando a esta hora. Así que Canales va a abandonar posiblemente mañana a primera hora la concentración en Inglaterra, viajará a Sevilla para firmar su desvinculación con el Betis tras 5 temporadas vistiendo la camiseta verde blanca. Por tanto, esa es la noticia de última hora. Canales muy cerca de dejar de ser jugador del Betis y convertirse en nuevo jugador de Monterrey.
Probablemente gane más Canales con esta operación que el Real Betis, pero desde luego, si el Betis vende a Canales por ese dinero, es que tiene que necesitarlo mucho. No me dice lo contrario, Oliva, ¿no?
Necesita dinero, sí, para hacer otras operaciones, es indiscutible. De todas formas, por lo que me cuentan prácticamente todas las partes, todos salen contentos. El Betis gana 10 millones de euros, también una ficha que tenía Canales, que no era ni mucho menos de las más importantes, pero sí era una ficha considerable, y eso le va a dar hueco para cometer otras operaciones. En el caso de Canales también pasa a ganar una buena cantidad. Digamos que las partes quedan contentas con el negocio.
Gracias, Oliva.
Hasta ahora.
Álvaro Morata sigue pendiente de su salida del Atlético de Madrid. Hoy se ha visto a su representante, a Juanma López, en las oficinas del Inter de Milán. Y anteriormente se había reunido con el Milan, con la Juve y con la Roma de Mourinho. El Real Betis ha hecho oficial la vuelta de Héctor Bellerín. El Celta ha fichado al delantero Jonathan Bamba. El Mallorca ha incorporado al defensa Van der Heyden. Y al margen de nuestro país, Jorge Mas, que es el dueño del Inter de Miami, ha confirmado el fichaje de Jordi Alba.
Anticipo que Jordi Alba ha firmado ya y completado su contrato. Llegará, le van a hacer el niño, creo que en los próximos días. Esperará. Sé que el Tata cuenta con él para el segundo partido de la Copa, creo que es el próximo martes.
Así que se van a juntar Messi, Busquets y Jordi Alba en el Inter de Miami, viejos conocidos. Hoy se han disputado 6 amistosos. El Sevilla le ha ganado 5-2 al Ceuta. Victoria también del Valencia, que le ha ganado 1-0 al Nottingham Forest. Triunfo contundente del Villarreal 0-3 ante el Altach austriaco. Osasuna ha ganado 1-0 al Huesca. El Rayo a Panathinaikos 1-0. Y goleada del Almería 7-0 al Poli Ejido. Bueno, lo del Tour de Francia ha sido un espectáculo, porque Vingegaard ha dado un golpe casi definitivo en la crono de este martes. Se ha impuesto en la única crono del Tour y le ha sacado 1 minuto 38 segundos a Tadej Pogačar. Carlitos Rodríguez ha cedido 24 segundos con Adam Yates y ha perdido la tercera posición por 5 segundos, pero sigue perfectamente optando al podio. Y mañana tenemos etapón en los Alpes. En baloncesto, Facundo Campacho vuelve al Real Madrid. Tiene 32 años y firma hasta 2027. Y en los mundiales de natación ha habido notición, porque la selección española de natación sincronizada ha logrado la medalla de oro en la rutina técnica por equipos. Insisto que era una medalla histórica, o sea, os podéis imaginar la felicidad. Y a todo esto, ya sabéis que tenemos segundo capítulo de la entrevista del verano, sección para estas 2 próximas semanas, o el verano de, y en el capítulo de hoy, por cierto, Santi Cañizares. Lo que hago es saludar a toda la gente que viene hoy a hablar y a opinar, que hay muchas cosas que contar, muchas cosas que decir y muchas cosas de las que hablar. Está por aquí, por ejemplo, el profesor Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni?
No te lo querías perder, ¿eh?
No, encantado.
Vaya dita. Está también Elías Israel. Hola, maestro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Está Emilio Pérez de Rozas en Barcelona o en Mallorca? No sé dónde andas, Emilio.
Mallorca, Muni.
Ciudadano del mundo.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. Está Juan Gato también. Hola, Gato.
Buenas noches a todos.
¿Sorprendido con lo de Joao Félix?
Un poco sí, porque me parece que se están instrumentalizando esas declaraciones para... Bueno, para... Es que no sé a cuento de qué vienes a hacer esas declaraciones ahora mismo, sinceramente. Yo creo que lo están instrumentalizando para intentar forzar la situación y sacar a Joao Félix ya de una vez del Atlético de Madrid, pero yo creo que lo del Barcelona está complicado.
Ahora enseguida vamos con eso, ¿eh? Ojo, está también Siro López. Hola, Siro, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Y está Isaac Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas, Munilla, ¿cómo estás?
Muy bien. No sé si mejor que tú o peor que tú, pero estoy.
Bueno, siempre se puede estar mejor, ¿eh?
Hombre, de eso seguro.
En todos los casos.
Y si no, directamente nos vamos. Y peor, dice Elías, que también
y
es
mucho
verdad.
Peor. Hombre, por ahí tienes a Siro, que vive muy bien, a Gato, que ni te cuento.
Seguimos trabajando.
Profesor Ugarte, bueno. Emilio como si fuera mi abuelo, o sea que...
Con foto de Montesillo de vacaciones y otros no, ¿eh?
Y, o sea, y don Elías, imagínate.
Si cuando viene, viene con fuerza siempre. Vamos a escuchar un poquito más ampliado ese extracto de Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y voy a insistir, soy muy pesado, pero de nuevo en la palabra, supuestamente dirigido al exárbitro Estrada Fernández.
Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh? Porque yo creo que no llegas ni a hámster, la cosa más insignificante que posiblemente haya pasado por el arbitraje español. En algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo. Pero ándate con ojo. Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado. Ándate con ojo, porque eres la deshonra del arbitraje español.
Este audio que han publicado hoy los compañeros de Libertad Digital es de una reunión de los árbitros de hace unos meses que alguien grabó y que Estrada Fernández ha presentado ante un juez como prueba en el juicio por la demanda que él mismo presentó contra la federación después de que le despidieran como árbitro del VAR. Fouto, tú tienes varias cosas que añadir a esto.
Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente esto no son audios de WhatsApp, como he leído por ahí, que se mandan de un móvil a otro. No, no, esto es una reunión, esto es un seminario donde hay conectados todos los árbitros de primera y segunda división, todos los asistentes de primera y segunda división. Son los seminarios que semanalmente tienen los árbitros y Medina Cantalejo, evidentemente, sabe que esos seminarios se graban. O sea que este audio, perfectamente Medina podía sospechar que alguno de los árbitros que está en juicio con la federación, no solo Estrada, hay varios árbitros que están en juicio con la federación específicos de VAR el año pasado. Está Iglesias Villanueva, Nacho, está Medie Jiménez, González González, hay varios árbitros de segunda. Bueno, pues cualquiera, insisto, que quisiera filtrarlo podía haberlo hecho porque estas reuniones, insisto, se graban. Lo primero que hay que decir, la primera noticia que hay que dar, Munilla, hasta la de la noche, es que Medina Cantalejo no va a dimitir. No piensa dimitir y está más fuerte que nunca. Eso es lo primero que hay que contar, antes que nada, porque hay mucha gente que desde varios foros están pidiendo que después de estos audios el presidente de los árbitros tendría que dimitir. Medina Cantalejo, primera noticia, no va a dimitir. Lo segundo, estos audios filtrados no tienen absolutamente nada que ver con el caso Negreira.
Sabía yo.
Estos audios filtrados, primero, no se nombra en ningún momento a Estrada Fernández. Esto no quiere decir que no fuera por él, pero no se nombra en esa reunión, en esos audios que acabamos de escuchar, el nombre de Estrada Fernández. Insisto, no tienen que ver con el caso Negreira. Esto es una reunión, y todo viene por ahí, que los árbitros de primera división, además lo contamos en el partidazo en su momento, solo los árbitros tuvieron una reunión para decidir si paraban o no la liga por la ola de agresiones que estaba habiendo en el fútbol base. Hay un árbitro en esa reunión que filtra el enlace de Zoom para que se enganche o para que escuche un periodista. Y durante la reunión hay un medio de comunicación que es Relevo que publica todo lo que se está hablando en esa reunión, insisto, en la que solamente hay árbitros de primera división. Evidentemente los árbitros se dan cuenta, alguno de ellos y dice, oye, paramos la reunión, la suspendemos porque hay una persona que está filtrando a este medio de comunicación todo lo que estamos hablando. Esa reunión se pospone y Medina Cantalejo, en la reunión con todos los árbitros, la reunión siguiente a esta filtración, dice todo lo que acabamos de escuchar. Que como encuentren a la persona que ha traicionado, que ha filtrado, todo ese tipo, que lo va a echar del comité. Insisto, esta es la versión de Medina Cantalejo, la de Estrada Fernández la acabas de comentar, Munilla, el otro día en el juicio puso estos audios, él cree que van por él. Y él cree que van porque es una especie de venganza por haber ido por libre por el caso Negreira. Que es cierto que evidentemente la relación no es la mejor, ha acabado como ha acabado. Es cierto que el enfado es mayúsculo con Estrada Fernández por parte de la federación porque ha ido por su cuenta en el tema de Negreira cuando esto es una cosa conjunta que además la federación y el comité están personados en esta causa y evidentemente todos sabemos que la relación ha sido la mejor al acabar. Pero, insisto, estos audios no es de una reunión de Negreira, sino es la reunión de esos árbitros y es Medina Cantalejo cuando se entera que se ha filtrado a esos periodistas, que, insisto, es una reunión que, si no recuerdo mal, empezó a las 4 de la tarde, a las 4 y cuarto ya estaba publicado todo, prácticamente, o sea, era prácticamente online lo que se estaba publicando y en ese momento se suspende esa reunión y Medina mete este rapapolvo
delante, en una reunión posterior. Insisto,
eso es, delante de todos los árbitros de primera y segunda división.
Y ahora os pregunto a todos, ¿a qué os suena esto? ¿O qué reflexión sacáis después de escuchar a Fouto y las declaraciones?
Pues, ¿a qué me suena? Al lenguaje mafioso, barrio bajero, la mal educado, amenazante, y que si no dimite, pues lo tendrían que echar. O sea, tan fácil como eso. O sea, en manos de estos, de un personaje como este, que utiliza este lenguaje, está el arbitraje español. Bueno, pues nada, pa'lante, sigamos.
De la versión que ha dado Fouto, que no dudo ni una palabra, él se está refiriendo a un árbitro en particular, no a un posible topo entre todos, porque le está ya diciendo eres. No, es el que haya arbitrado, es. Se está diciendo eres. Sí, claramente se está refiriendo a uno en particular. Eso es clarísimo. A partir de ahí, yo no soy de pedir cabezas por pedir cabezas. Yo creo que tiene que dar explicaciones. El presidente del CTA se han hecho públicos unos audios que para mí en el tono y en la forma son graves y, lógicamente, pues como ya es un problema, que es un escándalo público, que un presidente de los árbitros, que en teoría pues todos entendemos que debía ser alguien ponderado, pues de alguna manera pues debería dar explicaciones de por qué ha ocurrido esto.
Además,
igual tiene alguna justificación para darlo. O sea, porque al final tener un topo dentro de otra organización y saberlo y tal, pero evidentemente se está refiriendo a un árbitro determinado. Y hay que ser valiente y decir, oye, me estoy refiriendo a este señor. Y a partir de ahí, oye, pues asumir las consecuencias.
Además, perdona, porque encima sabiendo como que esto se está grabando, que esto esté, ¿sabes? Entonces todavía peor. Yo creo que el lenguaje, como decía un poco Sirio, es inaceptable y es amenazante, es de corte intimidatorio y no me extraña que lo haya presentado en un juzgado. Y vamos, no sé lo que dirá, o dirá, puede decir misa. Pero tiene toda la impresión desde fuera, o sea, con absoluta independencia de lo que pueda ocurrir, o sea, que se dirige efectivamente a Xavi Estrada.
Y ahora voy a decir una cosa, iba a decir extraña en mí, pero no, probablemente muy típica mía, que es, a mí me parece mucho más grave que haya un topo que no todas las declaraciones de este presidente. O sea, a mí, que en un gremio, en un conglomerado, en un equipo, en un grupo de árbitros de primera división, haya uno de ellos que conecte la conversación con un periodista, me parece de una gravedad tan bestia.
Bueno, pero Emilio,
tan bestia en el sentido de que ellos siempre se ha considerado que son incomparables, invendibles, insobornables y tal y cual, y hacen una reunión de este nivel y hay uno de ellos que conecta con un medio, o sea, éxito del medio, por supuesto, yo no digo nada, pero que haya un tipo que haga eso, me parece gravísimo.
Bueno, pero, sí, pero
yo no condeno ese uso, pero ¿sabes lo que pasa? Que si no se hubiese hecho ese hecho, que a lo mejor a la gente le puede parecer malo, no tendríamos lo que claro, tenemos ahora. Claro. Y sabemos esa práctica que a lo mejor es extendida en el tiempo y con otra gente, y lo que han querido ha sido denunciar esa práctica, que es en el fondo y en la forma son absolutamente denunciables.
Oye, como a lo largo del día he escuchado y he leído opiniones para todos los gustos, quería preguntaros, con este audio, ¿lo único que queda mal es la imagen de Medina Cantalejo o alguien va más allá y piensa mal de los árbitros y
no,
de su
queda
limpieza?
Mal el arbitraje. O sea, pero si no, en manos de un personaje como este está el máximo representante, utiliza estos métodos de amenaza, de coacción, de no sé qué, o sea, yo creo que el colectivo arbitral no es muy edificante la imagen que está dando.
Bueno, el colectivo, o sea, no lo sé, Siro, pero él, Medina Cantalejo, que parecía un hombre ponderado en sus manifestaciones, siempre como bastante solvente y tal, queda retratado con estas declaraciones.
¿Veis alguna relación entre esto que dice y la manera en que lo dice Medina Cantalejo con la limpieza del colectivo arbitral? Pregunto.
Yo para nada. Vale. Yo creo que es un tema particular. Creo que es una acusación particular y por eso yo creo que además debería ser rápido que diese explicaciones al respecto.
Por supuesto.
Medina Cantalejo,
bueno, y eso Fouto que no contempla y dimitir ni nada.
Bueno, pero sí, una cosa es que dimitir. O sea, yo no soy de pedir cabezas por pedir cabezas. O sea, es un foro privado entre los árbitros que está hablando y se está dirigiendo a una persona en particular. Sí. Esta persona se ha sentido agraviada y lo ha presentado en un juzgado. ¿Vale? Correcto. Pues a partir de ahí vamos a ver, pero que salga y dé las explicaciones pertinentes y a partir de ahí pues ya hacemos juicios sumarísimos.
Por cierto, ni que decir tiene Elías, que hemos invitado a Medina Cantalejo, a veces estamos en el programa, no ha querido, y llevamos 3 meses intentando que Estrada Fernández esté en este programa. 3 meses. Sí. Y tampoco ha habido suerte. Entonces, a lo que hemos llegado es a contar la versión de cada uno y luego, oye, chico, cada uno que se crea lo que quiera y, oye, que todo el mundo por lo menos tenga toda la información, sí, tanto de una parte como la de otra, que es lo único que podemos hacer en este caso.
Claro.
Yo sí os digo que, evidentemente, pues la relación no es la mejor porque el tema con los árbitros VAR ha acabado muy mal. Están en un juicio, el otro día tuvieron el juicio con la federación. Hay un tema contractual que es muy controvertido porque no pueden estar más de 2 años, porque si no la federación les tiene que hacer contrato. Bueno, es un tema muy, muy rocambolesco y el otro día estuvieron, no sé si son 6, 7 árbitros VAR. Que no se les han robado su contrato como árbitros específicos de VAR. Entonces, es una confrontación directa y encima Estrada Fernández tiene un problema más allá con la federación, porque Estrada Fernández puso una querella por su cuenta, que además lo que hizo fue ralentizar el proceso cuando ya la federación y el CTA estaban personados. Hay un tema de trasfondo, que Estrada Fernández se ha metido en un partido político ahora en Lleida. Él quería, por ejemplo, que su imagen fuera impoluta, fuera limpia. Ya sabéis también cómo es un poco el tema político. Y bueno, oye, cada uno tiene su explicación. Evidentemente, hemos escuchado una declaración de Medina que no son públicas, sí, que es de una reunión con árbitros. Yo no estoy de acuerdo en que Medina sea un personaje. Yo creo que es un buen presidente, que es un tío que habla claro. Pero es verdad que esa filtración, en este caso, sentó muy mal. Porque es que era una reunión que empieza a las 4 de la tarde y a las 4 y cuarto sí, ya estaba filtrado. Que yo estoy con Emilio, ¿eh? Sí, vamos, sí, sí, el medio de maravilla. Pero claro, vosotros también poneros en el pellejo de que a vosotros os hacen eso. Estáis en una reunión privada, que además era una reunión solo de árbitros de primera división, en la que hay uno de ellos que no sabemos si es Estrada o no, porque no lo sabemos. Estrada cree que es por él, por lo que dice Somedina, porque eso lo dijo el otro día delante del juez, pero hay una persona que filtra ese enlace para que haya un periodista escuchando.
Bueno, veremos si Luis Medina Cantalejo da su versión públicamente. Te mando un abrazo grande, Isaac, ¿eh? Saluda a la gente ahí con la que cena, si es que todavía la tienes cerca.
Muy bien, Munilla, te digo una cosa, no coincido mucho contigo en antena, porque cuando tú estás ahí con la faena, yo estoy más fuera que dentro, pero lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, porque no te corto, jodido, ¿eh? Porque no te corto.
Tienes mucho programa, y además hoy me has hecho emocionarme con el mensaje de tus hijas, o sea que, bueno... muy bien,
venga,
¿eh?
Anda,
muy bien.
Un abrazo.
Adiós,
bajo.
Cuídate, un beso.
Hasta luego. Bueno, eso por un lado. Luego, volviendo al tema del Atlético de Madrid. Insisto, por si a esta hora de la noche alguien se acaba de conectar y o está en otro mundo, porque ya, como esto de las redes sociales, se dispersa tan rápidamente. Recuerdo las declaraciones de Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid, al periodista Fabrizio Romano. Aquí mismo, hace unos minutos, nos lo ha contado el propio Fabrizio. Dice Joao Félix: me encantaría jugar en el Barça. Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Siempre fue mi sueño desde niño. Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí. Bueno, al hilo de esto, declaraciones de Joan Laporta hace más de un año, 28 de marzo de 2022, en RACU, hablando de Joao Félix.
Mira, Joao Félix, me agrada.
A mí, Joao Félix, me gusta muchísimo. Si te he de decir como aficionado, pero no de ahora. Lo sabe su representante, que hace tiempo que tal. Pero vaya, espero que el Atlético de Madrid no se enfade por esto, porque también se lo he dicho a los del Atlético de Madrid, que es un gran jugador. Es que es un gran jugador, es cierto. No pudimos hacer el cambio por Griezmann, se intentó. No se pudo hacer el cambio porque el Atlético de Madrid no quería desprenderse de este jugador.
Marzo del año pasado, Joan Laporta. COPE Barcelona, Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Y dice algo el Barça a esta hora de Joao Félix?
No, a esta hora no han respondido a los mensajes. No, bueno, la mayoría están preparando maletas porque mañana se van a la gira, o ya es tarde o están durmiendo, pero no es un secreto a voces que a Laporta le encanta, lo acabamos de escuchar, pero además a la cúpula azulgrana entera les gusta. A Xavi es un jugador que también le parece un buen jugador, aunque es verdad que en las últimas semanas han estado hablando con Jorge Méndez, con el representante, pero por Bernardo Silva, no por el caso de Joao. Lo de Joao, mañana, cuando se despierten y cuando vean todo lo que ha sucedido, la mayoría en el club les va a sorprender, porque no se esperaban en este momento del mercado esta situación. Ahí Laporta lo que contaba es que intentaban aquel intercambio entonces con Griezmann por Joao Félix. A Laporta le encantaba, lo habría visto bien, cree que la plantilla habría mejorado mucho, pero ahora no se lo planteaban. Eso sí, Laporta es un enamorado de Joao y mucho ha tardado en salir el tema, porque a Laporta le gusta Joao, Joao quiere venir al Barça, Laporta y Jorge Méndez, que es su representante, se llevan perfectamente, todo coincide, pero es verdad que tampoco la situación económica del Barça ayuda.
Javi Gómez, contado hace un momento que el Atlético de Madrid está indignado con todo esto, te lo han contado además de última hora desde el club, y es que hay que recordar que hace tan solo unos días, creo que fue la semana pasada, hubo reunión de la cúpula, estuvo Miguel Ángel Gil, habló con Simeone, le pidieron a Joao Félix y a Simeone que se guardaran las formas, y esto ha sido un órdago directamente de Joao.
Sí, estaba también presente Andrea Berta, cronológicamente, desde que llegó Joao Félix, el lunes llegó, normalidad, el martes hubo esa conversación con Andrea Berta, esos aspavientos, el miércoles Joao Félix tira un peto, y ese mismo día se da la cena del cochinillo, este cónclave que tú dices, piden que por favor se lleve todo con normalidad, el Atleti quiere que salga, el Cholo quiere que salga, el jugador quiere salir, pero lo que me transmitían desde el club hace unos momentos, que todas las partes saben las condiciones que se tienen que dar y que este pues no es la manera de hacer las cosas con estas declaraciones, y lo consideran como una falta de respeto tanto al club como su afición. Aquí hay un momento clave también, parece el caso Mbappé, y es que el Atleti a final de semana se va de gira. Yo no sé si a Joao Félix, sabiendo cómo está la situación, se le van a llevar de gira.
Yo, sabiendo cómo está la situación del Barcelona, yo es que alucino, ¿eh? Y más contando ayer lo que contó aquí mismo Pedro Morata, de que el Barça necesita 60 millones antes del 31 de agosto, que le faltan de esas dos palancas que todavía le deben, y si no, no va a poder inscribir ni a los fichajes ni a los renovados, o recién renovados. Yo, Emilio, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo alucino, de verdad.
Bueno, yo respecto al Barcelona, me dejaba hace mucho tiempo de alucinarme, o sea que como he dejado hace mucho tiempo de alucinarme, me lo creo absolutamente todo. El Barcelona en estos momentos, en teoría, debería de estar gestionando la salida de un montón de futbolistas, entre otros, de algunos, como para dejar hueco para todos los que pretende fichar o ya ha fichado, ¿no? Ya no hablo de inscribir todos. Y insisto, yo, dada la situación y los fichajes que han hecho y los números que oigo y los 61 millones por el Víctor Roque este y Gundogan y no sé qué, y ahora pues eso, Nico, pues se ve que hoy o ayer le han dicho que no cuentan con él, y que es el mismo, por cierto, el mismo manager, ¿no?, que de Joao Félix. Y todo lo que está por llegar, yo me lo creo absolutamente todo.
¿Los demás qué pensáis?
Pero también es verdad, perdón, termino, que lo que estamos pensando todos es que Joao Félix, que viene siendo casi cada año un caso Mbappé, pero en barato, ¿no?, casi en cutre, pues está...
Sí, porque barato no es bueno.
Bueno, cuando digo en barato me refiero a que siempre decimos lo mismo, que es... Cuando tú fichas, que era lo de Hazard de ahora, o lo de hace mucho tiempo, los jugadores estos, que cuando tú lo fichas al de hace 5 años, o al de hace 3, o al de hace 2, no al actual, porque por el actual nadie pagaría un euro por Joao Félix, desde luego.
Venga, más opiniones.
Nada, a mí me parece mucho más...
Perdón, Murillo, perdón.
No, Emilio, ¿por qué te lo digo? Yo, con todo el cariño, pero para que hable todo el mundo, que hay muchos José.
Sí, sí, a mí no me escribes de tus hijas.
mucho más que un órdago, a mí me parece una patada al tablero directamente. O sea, esto de Joao Félix ya pasa de castaño oscuro. O sea, se le cede el año pasado para intentar facilitar, para intentar que luzca en otro sitio, para intentar revalorizarle. Lejos de eso, pues no, esto...
Para que se revalorice él, Elías. Bueno, también, para que le meta un poco de coraje y se convierta en un futbolista.
No, pero es el propio Atlético de Madrid el que le interesa que el jugador recobre valor. Sabes que con Simeone no va a cuajar, Simeone sigue en el Atlético de Madrid, con lo cual tiene que salir. Pero que él intente forzar su salida de esa manera tan abrupta, con esa falta de respeto al club y a su afición, a mí es que me parece incomprensible. Lo de este chico, de mal en peor.
Sí.
Dale, Gato, y ahora va así.
No, a ver, yo te he dicho antes que a mí este, no montaje, porque yo respeto mucho a Fabricio y tal, pero a ver, es muy muy sospechoso que de repente estas declaraciones se las haga solo a Fabricio, que efectivamente tiene una trascendencia.
No, Gato, sospechosísimo.
No, no es sospechoso, pero no, pero te voy a decir por qué.
Digo lo mismo que relevo y el árbitro.
Yo se la he preguntado por si acaso, le he dicho directamente si alguien se lo ha sugerido.
No, pero Muni, yo digo lo mismo que lo del relevo, que lo del relevo y del
árbitro.
Ole por Fabricio.
Pero no vamos a pensar en eso.
¿El que filtra la noticia o
eso? No vamos a pegar al mensajero, no vamos a pegar al mensajero.
Nadie ha pegado al mensajero.
Poco, sí, Emilio, al final te llamaba la atención de que alguien estuviera...
No, estamos diciendo
Yo al menos estoy de acuerdo con Gato de que es sospechoso. Ah, pues, yo no he mezclado a nadie aquí. Pero
¿le han obligado a Joao Félix a decir esto o algo así?
No. Escucha, pero Jaime, claro. Que estamos en, sabemos, nos conocemos todos y sabemos cómo se mueve esto. Entonces, no sería extraño que entre el representante y Joao Félix han dicho, oye, es el momento de pegar, como ha dicho Elías, una patada en el tablero, vamos a hacer estas declaraciones, nos salimos de la horma del club y nos saltamos todas las normas y todo lo que ha habido, todos los filtros, y hacemos unas declaraciones a Fabricio que van a hacer mucho ruido, que es pegar, como ha dicho Elías, una patada al tablero, que es una tocada de huevos a la afición del Atlético de Madrid, eso, innecesaria.
Desde la chaval, concentración que, del equipo, que no está ni de vacaciones
encima
ni en
eso,
el yate sentado.
Que a lo mejor te ayuda porque te quieres poner más en el escaparate, pero sinceramente, la situación del Barcelona yo la desconozco, pero da la sensación de que es inviable, que se puede hacer.
El que la conoce bien es Méndez, ¿eh?
Sí,
no, es el que mejor la conoce, la situación del Barça. Entonces, por eso parece más raro aún.
Más raro, pero te digo que a mí el proceder me parece sospechoso.
A mí, desde luego, me sienta fatal, o sea, desde fuera. O sea, la verdad, lo voy a decir con todo el respeto: que un niño del fútbol sea capaz de hablar con, ¿sabes?, con ese desdén al club que pagó ese dineral por él, en el que él no ha dado nunca al final el último puñetazo para convertirse en una estrella, que es lo que alguien le ha dicho que es, y es simplemente un proyecto de un jugador y no es una estrella.
Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Y luego en el tema particular del sentimiento del Atlético de Madrid, este tío no se ha dado cuenta de qué equipo ha defendido y qué escudo ha defendido. Eso por un lado. Y luego le va a preguntar a Siro, pero es que a mí no hace mucho tiempo, en un programa en el bar de Siro, me parece que Fabricio habló con Siro para contarle una historia de Joao Félix sobre el Madrid. Sí. Y Siro, que es un tío que podemos mandar, la contó. Y luego Fabricio creo que te llamó para decir, oye, no, que no es así. Entonces, por eso a mí me parece tan sospechoso que de repente yo suelto, ayudo a una situación para contar que Joao Félix cómo está, que ole tus cojones porque lo has dicho y lo has soltado y has dicho en las declaraciones que no ha conseguido nadie, pero que ya ese proceder yo lo uno al que hizo con el tema del Madrid para poner a Joao Félix más en el escaparate.
Siro, claro, cierra tú que vamos con los oyentes.
Yo es que en este tema estoy un poco pensando en cuál es la estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia? Si Joao Félix y sobre todo Jorge Méndez sabe que el Barcelona no lo puede fichar. Pero es que no lo puede fichar aunque el Atlético de Madrid se lo cediera gratis. Porque no puede inscribirlo. Entonces, no sé cuál es la estrategia. O sea, o esto lo ha hecho Joao Félix por su cuenta y riesgo, o si no, alucino que Jorge Méndez
no podría pagar la ficha, aunque lo cedieran gratis.
Claro.
No podría pagar la ficha.
Es lo que hablo. Por eso digo que no sé cuál es la estrategia. Porque podría entender que, digo, estas declaraciones las haces porque quieres ir al Milán y el Milán está hablando con tu representante y el Milán tiene dinero pues para poder, por lo menos, pagarte la ficha y pagarte incluso una cesión. Pero hacerlo del Barcelona, que dices que el Barcelona no te va a poder fichar. No te va a poder inscribir.
Joao
no,
Félix ha hecho no para el Barcelona incorporar. Lo que el Real Madrid está deseando que Mbappé haga para.
Claro, ellos. Por eso lo he dicho.
Y los oyentes, ¿qué opinan hasta ahora?
Creo que el Barcelona no puede hacerlo.
Muy buenas, Muni, ¿qué tal? Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente: uno ya se cansa de defender lo indefendible y sintiéndolo mucho, Joao Félix lo es. Con esas declaraciones falta el respeto al club que le paga y a los aficionados que le han animado incluso cuando no lo mereció. Sus formas dejan mucho que desear, dice otro oyente. Joao aún es joven y puede hacer más, pero lo que ha hecho futbolísticamente junto a sus pataletas lo hacen un paquete que muchos no quieren cargar y, por supuesto, ha acabado su propia tumba en el Atlético de Madrid. Otro dice: doy por inaugurada la mayor campaña a favor de Joao Félix, un jugador con talento generacional y ADN Barça. De la mano de Xavi nos dará la sexta y renacerá como el ave fénix. Por favor, que se haga este fichaje. Otro dice: no tenía ni idea de lo de Medina Cantalejo y estoy alucinando. Solo espero que pronto se disculpe por el tono inadmisible con el que se ha dirigido a un compañero de profesión y, lo más importante, que dé explicaciones. Y por último, dice un oyente: estoy totalmente de acuerdo con Emilio. ¿Cómo es posible que haya un topo? Con ese audio, ¿en qué lugar queda el arbitraje español?
Bueno, y a todo esto, uno que está publicando el diario El Equipo hasta ahora en sus redes sociales, que el Atlético de Madrid ha contactado con el Paris Saint-Germain por Berratti. La noticia de última hora que cuenta El Equipo. Bueno, hay un montón de asuntos y a París, o de París tenemos que hablar, y de Kylian Mbappé. En un momento, en El Partidazo.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.